Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 11 de junio, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En Francia, esfuerzos de más de 60 países para que se ratifique el tratado sobre alta mar. Lo hacen desde la Cumbre de los Océanos que se celebra en Niza. En este noticiero, entrevista exclusiva con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que es coorganizador del evento junto a Francia. Irán podría atacar bases militares estadounidenses en Medio Oriente en caso de conflicto con Estados Unidos. Así lo advirtió el ministro de Defensa iraní antes de nuevas conversaciones con Washington sobre el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, se declaró menos confiado que antes de llegar a un acuerdo con Irán. Revés judicial para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Un tribunal en Madrid pidió investigar si Sánchez incurrió en conflicto de intereses al aprobar el rescate de la aerolínea Air Europa en 2020. Tercer día de la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, en la ciudad de Niza. Desde allí, más de 90 países llamaron a frenar la contaminación plástica y a destrabar las negociaciones para limitar su producción. Esfuerzos también de Francia y de Costa Rica, coorganizadores de la cumbre, para que al menos 60 países firmen el tratado de alta mar, pues permitiría crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Entrevistado en exclusiva por RFI en Niza, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, apoya la ratificación de este tratado para que entre en vigor. La entrevista es de nuestro enviado especial, Rafael Morán.
Obviamente que sí estoy a favor del tratado. La racionalidad económica nos dice que el océano es una sola entidad donde ni los peces ni los plásticos necesitan pasaporte para viajar. Lo que los economistas llaman las externalidades positivas y negativas de proteger el océano no las puede capturar un solo país. Si alguien causa desorden, destrucción, no paga todos los costos, los pagamos el resto de la humanidad. Y si alguien beneficia al océano, no captura todos los beneficios. Entonces se necesita un instrumento para proteger la biodiversidad en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Es indispensable. Costa Rica y yo personalmente estamos absolutamente comprometidos con lograr que 60 países suscriban ese tratado para y convertirlo en eso, en un tratado internacional.
El 24 de abril, el presidente Donald Trump decretó unilateralmente la posibilidad de explotar minerales en los fondos marinos, en aguas profundas internacionales. Por el contrario, una treintena de países, incluido Costa Rica, son favorables a una moratoria sobre esta actividad debido a los riesgos ambientales que podría representar. ¿Qué le parece esta decisión de Estados Unidos?
Yo creo que lo importante es recalcar que no tenemos la ciencia, Rafael, para determinar cuáles pueden ser los efectos en la biología del mar y la sostenibilidad de ese recurso. No tenemos la ciencia para saber cuáles son los efectos de la explotación minera en suelos profundos. Y uno no debe arriesgar algo tan maravilloso, tan delicado, sin tener la ciencia completa. Entonces, el llamado a todos los países del mundo, especialmente aquellos con los recursos para hacer las inversiones para ese tipo de minería, tengamos un poco de paz, recojamos la ciencia y no nos embarquemos en una ruta que tal vez no tenga retorno.
Aquí en Francia también se inauguró este miércoles la Feria VivaTech en París. Se trata del mayor evento tecnológico europeo y esta mañana celebró una conferencia con el gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia. Este evento reúne a 14.000 startups y más de 3.000 inversores del mundo. Conectamos con nuestra enviada especial, Paola Ariza.
Hola, Danae. Sí, hay muchas startups presentes y, como lo has dicho, también gigantes del mundo tech como Orange, Tesla, Salesforce, Microsoft, Meta y Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores, que hoy se roba el protagonismo con la intervención de su CEO Jensen Huang, quien estará en compañía del mandatario Emmanuel Macron al final del día. Pero ya en esa primera intervención que comentabas, creó la ovación del público europeo, refiriéndose a los data centers que Macron había anunciado hace unos meses y en los que parece que la innovación de NVIDIA será clave. El empresario Wang aseguró que en 2 años la capacidad computacional de Europa se aumentará en unas 10 veces. Pues recordemos que el viejo continente ha sido muy criticado por su retraso tecnológico, principalmente en inteligencia artificial. Francia ha querido tomar el liderazgo de la mano de la joven empresa de IA Mistral, que esta noche nos tendrá más detalles con el anuncio de una plataforma cloud europea creada junto a NVIDIA que permitirá una superpotencia de cálculo y autonomía en el mundo empresarial. Sigan ustedes en estudio.
En Polonia, el gobierno del pro-europeo Donald Tusk logró conservar la confianza del Parlamento, revalida así sus apoyos tras sufrir un duro revés en las elecciones presidenciales de principio de mes, donde ganó el partido del nacionalista Karol Nawrocki. Vamos ahora a España. Allí el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sufrió un duro revés. Un tribunal en Madrid pidió investigar si Sánchez incurrió en conflicto de intereses al aprobar el rescate de la aerolínea Air Europa en 2020. Esta decisión se anuncia un día después de que el fiscal general español nombrado por el gobierno quedó a un paso de ser enjuiciado por filtrar documentos judiciales y en momentos en que la antigua mano derecha de Sánchez, su hermano y su esposa están señalados en varias investigaciones judiciales. Amplía la información nuestro corresponsal desde Madrid, Ray Sánchez.
Este nuevo revés judicial se produce tras un recurso del conservador Partido Popular, la principal fuerza de la oposición en España, donde no quedaron satisfechos cuando la Oficina de Conflictos de Intereses decidió archivar su denuncia para que se investigase la relación de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con la compañía aérea española Air Europa, que recibió hace 4 años un total de 475 millones de euros del Estado en préstamos para contrarrestar el impacto de la pandemia en el sector. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide a esa oficina, que depende del Gobierno de España, que vuelva a estudiar con más empeño si el presidente Pedro Sánchez tuvo que abstenerse de participar en la reunión donde se aprobaron las millonarias ayudas públicas a Air Europa. Según el tribunal, que no entra en el fondo del asunto, la Oficina de Conflictos de Intereses no realizó una actividad investigadora mínima antes de archivar la denuncia, porque la oficina descartaba que la mujer del presidente tuviera ninguna relación profesional con esta compañía aérea, la tercera de mayor tamaño del país. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
De regreso a Francia, minuto de silencio en todas las escuelas en homenaje a la auxiliar de educación que fue asesinada la víspera por un escolar durante un registro de mochilas. La fiscalía anunció que el adolescente acusado de apuñalar al auxiliar no presenta ningún signo de problema mental. Este asesinato conmocionó al país en un momento en el que aumentan los episodios de violencia en las escuelas y cuando se discute si aumentar las medidas de seguridad en las escuelas. Cientos de activistas pro-palestinos llegaron a Trípoli, Libia, en un convoy terrestre procedente de Túnez. Objetivo es llegar a Gaza y romper el bloqueo del territorio palestino, donde continúa la hambruna y la guerra. Es por ello que 2 exministros, uno de Israel y otro palestino, piden el fin de la ofensiva israelí. Desde los estudios de RFI, Ehud Olmert, ex primer ministro israelí, y Nasser al-Kidwa, ex embajador palestino ante la ONU, presentaron un plan de paz con la creación de un Estado palestino y Jerusalén como capital de ambos estados. Pero ¿sería posible una solución a 2 estados cuando no lo ha sido durante décadas? Respuestas con Ehud Olmert.
La opción de la guerra ya se ha probado. La ocupación dura ya casi 60 años. No nos trajo más seguridad. Así que la única opción posible para una dirección totalmente diferente es hacer la paz. Y yo soy optimista. Creo que cada vez más israelíes entenderán que podemos seguir con la ocupación, pero eso no nos traerá el tipo de calidad de vida, seguridad y estabilidad que tanto ansiamos conseguir. Solo dando un paso político audaz, que no es sencillo, que puede ser muy doloroso, pero que es inevitable.
En el preludio de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán sobre el tema nuclear, una conversación telefónica sostenida anoche entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump evidenció las diferencias entre ambos acerca de Irán. Netanyahu afirmó que Irán está jugando con Estados Unidos y solo intenta ganar tiempo, a lo que Trump replicó: sus declaraciones sobre atacar a Irán no nos ayudan, estamos trabajando en un acuerdo. ¿Por qué razón Trump deja en claro al líder israelí que Estados Unidos agotará todas las opciones diplomáticas antes de considerar cualquier otra medida? Es lo que Angélica Pérez le preguntó al experto en seguridad y defensa de la Universidad de Milán y experto también y que trabaja en la Alameda Batay University de Teherán, Rafael Murielo.
En este momento, aunque no es un hecho, y no solo ambas partes, también actores de europeos, por ejemplo, han venido a Teherán. O sea, hay una sensación muy concreta de que hay una voluntad muy determinada y clara por parte de Irán y de Estados Unidos de llegar a un acuerdo. Eso no quiere decir que seguramente vamos a tener un acuerdo, pero quiere decir que este es el momento para un acuerdo, y no tener un acuerdo sería una guerra, y nadie quiere una guerra regional. Claro, el tiempo es limitado, ese es el problema. Para llegar al primer acuerdo se tarda años y no tenemos años, por varias razones. Uno, por tema de que caduca una parte del acuerdo anterior, que está en manos de los europeos también, en el Consejo de Seguridad para octubre. Quiero decir, tenemos una fecha que es octubre y se tiene que llegar a algún acuerdo antes de octubre.
Vamos ahora a Los Ángeles, Estados Unidos, donde la bandera mexicana se ha convertido en el estandarte de las manifestaciones contra la política migratoria de Donald Trump. Llevan ya 5 días de manifestaciones consecutivas y el gobierno de Trump las ha calificado de señal de una invasión extranjera, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles de deriva autoritaria de Trump. Precisamente este miércoles, un estudio afirma que la democracia ha sufrido un grave deterioro en el mundo. Así lo dice el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Intergubernamental, Kevin Casasamora, que evoca las causas principales de este declive de la democracia.
Son muchas las causas que convergen en la erosión de la credibilidad de las elecciones. Algunas son causas generales que tienen que ver con la pérdida de confianza en las instituciones en general. Y otras son más específicas del ámbito electoral, por ejemplo, la proliferación de las campañas de desinformación en el marco de las elecciones, eso ha tenido un impacto, y la proliferación de una enfermedad particularmente tóxica, que es lo que podríamos llamar el negacionismo electoral. En otras palabras, la decisión por parte de algunos líderes políticos de sembrar duda sobre la credibilidad de procesos y resultados electorales creíbles y robustos sin tener evidencia alguna.
Agregar que este estudio se basó en una muestra de 63 países y en la mitad de ellos se experimentó un declive de la democracia. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.